El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 19 de mayo del año 2025. Ya se jugó la fecha número 19. Hoy vamos a tener mucha actividad definida la fecha 20. 6 equipos luchan por 2 cupos, hay 6 clasificados. Hablaremos de la actuación de Roldán en la expulsión de Cardona de Nacional, de lo que pasó con el árbitro y con Gallo en el VAR del partido entre Chicó y Alianza, de la actuación de Mier, que hoy es culpado en México por la eliminación de Cruz Azul, y de la polémica por la situación de Montero y la sanción de 2 fechas y los partidos que se podría perder con Millonarios. La frase del día: la medida de la inteligencia es la capacidad de adaptarse y cambiar. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. No sé si en la lista que tenemos hoy, que es extensa, hay mucho tema, también metió el partido de esta noche, que puede cambiar cosas, que es el duelo en el Atanasio Girardot, 8:30 de la noche, entre el Deportivo Independiente Medellín y el conjunto del Deportivo Pereira.
Puede cambiar tantas cosas que programaron 9 partidos ya, pero el partido entre Pereira y La Equidad todavía no tiene ni día ni horario.
Si Medellín gana, queda clasificado. Si Medellín y Pereira empatan, de una vez de tajo ya quedan eliminados equipos como Alianza, Deportivo Pereira y Bucaramanga. Correcto. Si gana el Deportivo Pereira, se mete muy fuerte el equipo de Dudamel en la pelea.
Si eliminan al Pereira hoy, seguramente que Pereira y La Equidad iría el sábado, donde hay 2 partidos.
Mejor dicho, contémosle a la gente de una vez que hay ya de la fecha 20 para que se programen, y seguramente aquí en el Fenómeno del Fútbol el domingo estaremos con toda la fecha, como siempre, con la jornada definitiva. Sábado ya confirmado, 2 de la tarde, en Envigado, Envigado, Llaneros. Ninguno de los dos está peleando por nada para meterse a los 8. A las 4 de la tarde, Fortaleza, Unión Magdalena. Oiga, ¿Unión Magdalena se va a ir sin ganar un solo partido?
Y no jugó tan mal ayer.
¿Con América?
Con América.
Ay, América media máquina, pero bueno, ahorita profundizamos en ese juego. Domingo, todos a las 4 de la tarde, Alianza, que quedó eliminado en Tunja, frente a Independiente Santa Fe, que quiere punto invisible. Bucaramanga, que todavía...
Bueno, Alianza todavía no está eliminado del todo. Claro, tiene una diferencia de gol muy mala, bueno, sí. Pero digamos que matemáticamente no podemos afirmar que está eliminado.
Tiene 26 puntos y menos 3, puede llegar a 29.
Sí.
Lo que pasa es que ya 29 tiene el Medellín, que hoy es octavo en esta tabla que hablamos...
Lo que pasa es que usted cuenta que el Medellín le va a ganar al Pereira, pero el Pereira le puede ganar al Medellín y le daría vida a Alianza.
No, de acuerdo. Bueno, listo. Dejemos vivo a Alianza. Dejemos vivo a Alianza porque tiene razón. Desde que la matemática lo avale, ahí
sí,
está.
Sí, hay que decirlo.
Desde que la aritmética, ¿no? Lo avale, ahí la dejamos. Aritmética. Bueno, sigo. Bucaramanga, Deportivo Pasto, en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga tiene 26 puntos y más 3. Si está vivo Alianza, está vivo Bucaramanga.
Sí, Diego Javier León pregunta que si el Bucaramanga tiene chance. Sí, tiene chance, dependiendo del partido de hoy. Si gana Medellín, chao Bambino, si te he visto no me acuerdo.
Y el Deportivo Pasto, pues que tiene 29 puntos y es la gran amenaza de Medellín y de Once Caldas.
Correcto. El Pasto tuvo una gran victoria ayer en Pasto frente al Once Caldas.
Ese partido era clave.
Clave. Un partido parejo donde Once Caldas luchó, intentó. Al final dominó los últimos 20 minutos del partido, pero no tuvo la claridad para generar oportunidades de gol y hacerle daño a un Pasto que ganó bien con un segundo gol impresionante.
Bueno, por aquí, a ver quién es. Antonio Gómez Gómez, que le fascina pelear, dice: Cadavid, como siempre, desinformando. Sidim gana hoy, hace 32 puntos, y Pasto hace 32. Claro, lo que pasa es que el Deportivo Pasto, mi querido amigo, tiene más 1 y el Independiente Medellín tiene más 8. Si gana 1-0, tiene más 9. Pues listo, si uno con 32 puntos y más 9 no está clasificado, está bien.
No, está totalmente clasificado.
Pero el señor dice que no, pero no, está bien, no, tendría que ganar, golear.
Hay que decirlo claramente, con 32 está clasificado, bueno, y con 31 también.
Pero lo leemos para que el señor no se ponga arado.
Lo que pasa es que no hay ninguno con 31.
Lo que pasa es que llegarían los dos a 32 y habría que mirar la diferencia de gol, pero es que la diferencia de gol del Medellín, gracias a su defensa, no a sus goles, sino a su defensa, es muy positiva.
El Once Caldas con un empate está clasificado frente al Deportivo Cali.
Bueno, sigo, entonces.
Once y sumaría Caldas 31. Ahora, preguntan por qué no le han adicionado los 3 goles. No sé cuál es el término en todo el procedimiento de reposición, de apelación, de más. pero está claro que ese partido lo va a ganar el Once Caldas y lo va a ganar 3-0 frente al Unión Magdalena.
Bueno, oiga, pero aquí también, pero la gente salió brava conmigo. Emaco Limitada dice, don Juan Felipe, que es el empresario de Mier, es un arquero para México. En Argentina, ni Brasil, ni Europa gusta. Espero ya sea más objetivo respecto a Mier.
No, pero ahorita hablamos de Mier.
Pero una cosita, entonces, según eso, ¿quién puede tapar en la selección Colombia?
No.
Solamente Mier, el pelado Mier, que está
no,
en Italia.
No, Mier es un arquerazo.
No, pero es que a ver, ni Montero
que
está
sea
en Europa.
Equivocado, pues sí, pero...
Ni Vargas está en Europa, ni David está en Europa. En Europa solo tenemos uno.
Sí,
eso. Pero bueno, sigo, no me dejo sacar.
Sí. Ahorita hablamos de Mier y de la clasificación del América sobre el Cruz Azul a la final frente a Toluca de
lo
la
lindo
Liga
es que
MX.
Con Mier solo aparecen cuando comete errores, que los cometen todos. Acuérdese, Montero con Junior de Barranquilla.
No, pero no se enfurezca
Aguerre con
Mier.
Junior de Barranquilla.
Son errores. Lo que pasa David, es que hay errores que se notan más
David
porque
Ospina,
son en momentos definitivos.
David Ospina en el clásico no se vio bien, pero el señor Mier cuando la embarra y sí salen todos
pero
a saltar.
Tranquilo,
bueno,
tranquilo,
listo, no
tranquilo,
hay ningún problema.
Tranquilo, calma.
Once Caldas, Deportivo Cali, 4 de la tarde. ¿Qué se juega aquí? El Once Caldas, la clasificación. Deportivo Cali.
El honor.
Sí.
El honor y el hecho de que ya hay denuncias muy concretas y claras de que hay deudas grandes contra el plantel del Deportivo Cali. Y que ese ha sido un motivo del bajo desempeño de los jugadores.
Hubo tres declaraciones después del partido del Deportivo Cali César ante Santa Fe que a mí me impactaron.
Sí.
¿Se las doy ya ahorita?
Sí, de una vez.
Una, la de Juan Sebastián Quintero.
Sí.
Capitán, central, titular, dijo, la única solución es vender el Cali. Un jugador.
Sí.
Ahora, claro. Recuerde que el papá pues es un dirigente del Deportivo Cali.
Correcto.
Pero salió y dijo, hay que vender el Deportivo Cali. La segunda... La de Emiliano Rodríguez, que más que impactarme, pues hombre, es que se la montaron a Juan Fernando Quintero, que sí, no se vio bien que lo publicaran, pero Emiliano Rodríguez habló del partido frente a Nacional, el clásico y tal, y dijo es que hubo momentos donde cuando no nos pagaban y era difícil.
Quintero no dijo nada malo, lo que dijo fue en el camerino de manera aparentemente privada y no dijo mentiras, dijo la verdad.
Bueno, y esta que es muy brava, la de Alfredo Arias. Deportivo Cali es un equipo muy grande, toda la razón. Pero hoy es un equipo pobre.
Sí, ese es un tema al que uno no se puede sustraer de la noche a la mañana. Cali tiene un déficit superior a los 110 mil millones de pesos. No tiene liquidez. Por eso la demora para cumplir con los sueldos de jugadores, personal administrativo y cuerpo técnico. Y evidentemente eso afecta el rendimiento de un equipo. Pero el tema es que la situación del Cali cada vez es más grave. El nuevo presidente no ha podido resolver la situación que advirtió podía resolver si era nombrado presidente, don Hernando Arias Jr. Y el tema sigue siendo gravísimo. Cali está en la transición de volverse sociedad anónima para poder plantear en asamblea una posible venta porque sigue habiendo 1.300 socios en la institución azucarera.
Bueno, sigo. 4 de la tarde. Deportes Tolima frente a Águilas Doradas, que le ganó Atlético Nacional este fin de semana. Deportes Tolima tiene 33 puntos. Su posibilidad es el punto invisible. A las 4 de la tarde, César, y aquí me quiero detener un poquito. América Independiente Medellín. Un partido que puede ser para dos aristas. Una, que está clara que puede ser, y es que el América hoy es el líder del fútbol colombiano. Y por ende, hoy tiene uno de las ventajas deportivas y tendría que sostenerla empatando, venciendo, según los resultados, ante el Deportivo Independiente de Medellín. Y la otra es, según lo que pasó hoy con Medellín, si Medellín hoy gana, pues ratificar su clasificación, porque al Medellín no le alcanzará para el punto invisible, con 35, no creo.
No le va a alcanzar.
Y si empata o pierde, pues mirar la definición de entrar a los 8. Pero venga, César, América juega el martes.
Sí, el Medellín, lo que pasa es que el Medellín tiene, podría llegar a 35...
Y buena diferencia de gol.
8 diferencia de gol. Supongamos que gane los dos partidos 2-0. Sería más 12 la diferencia de gol, pero Nacional con 35 tiene más 17 diferencia de gol. Entonces digamos que no le alcanza el Medellín.
¿Y el América cuánto tiene?
Tiene más 11. 36.
No, y tiene 36.
Ah, no, tiene uno más. No, Millonarios es el otro que tiene 35 y más 11.
Sí, no.
Que también aspira.
Sí, realmente Medellín no, el pinto invisible que se olvide.
Claro, vale la pena recordar lo siguiente. El sorteo de cuadrangulares tiene una novedad en cuanto a la reglamentación, porque se siembran las dos cabezas de serie por el punto invisible o la diferencia, la ventaja deportiva, o como lo quieran llamar. Esa ventaja es fundamental y siembra los dos primeros del campeonato. Y los otros 6 van a una bolsa o a un bombo y se sortean. Ya no hay...
No, tercero y cuarto se sortean, quinto y sexto, séptimo y octavo, ya no.
Ese apareamiento que era por posición ya en no. La reclasificación.
Venga, César, pero en el partido América-Medellín, yo estuve tratando de contactar a la gente del América de Cali, lamentablemente no pude hablar con ellos, apenas salió la fecha, salió hace un ratico nomás, y traté de hablar con alguien del América, don Tulio, que generalmente nos está escuchando, ojalá nos conteste, porque yo no sé qué tan contento esté el América con que le hayan puesto el partido el domingo a las 4 de la tarde. Es que América juega el martes.
No, no debe estar.
Aunque algunos... no viaje, no hay 72 horas.
No.
Y América se está jugando la permanencia en torneo internacional. Ya no va a ser primero del grupo, es verdad. Pero América necesita ganar el partido y que le dé una manito Huracán para quedarse con la segunda plaza.
Claro, el tema es que aquí viene el problema.
¿Qué?
Hay que modificar toda la jornada para ayudarle al América a que pueda jugar con el espacio suficiente el partido internacional.
Venga, ¿a usted qué le parece más importante? ¿Ayudarle a la América para que juegue su partido internacional o el tema de Millonarios, que Esencia tiene el estadio arrendado el sábado para un tema religioso y por eso no puede jugar Millonarios el sábado?
No, yo creo que el tema de América es un tema de toda la Dimayor. El de Millonarios no es un tema de Dimayor. Es un tema de que, lamentablemente, Millonarios no tiene estadio y arrendaron el estadio para una convención religiosa, pero ese no es un tema de
Dimayor. Yo quisiera, por eso le digo, ahora, a menos que, y por eso quise contactar a la gente de la América y no pude hablar con ellos, que la gente de la América me diga, no, mire, nosotros nos hablaron, nos dijeron, y estamos de acuerdo.
¿Por es qué? Un tema porque, complicado.
Porque contra Medellín jugamos en el Pascual, y porque nuestro partido es en el Pascual, entonces como no viajamos, no hay ningún problema. Ya si el América fue previamente avisado, de alguna manera le dijeron, venga, va a pasar esto, usted está de acuerdo. El América dijo, sí, pues, chao.
No, ahora, yo hago una pregunta. Que valga. Yo hago una pregunta. ¿Por qué la jornada no se hace viernes y sábado? Viernes, los dos partidos que están programados sábado. Envigado Llaneros y Fortaleza Unión Magdalena. Ah, porque juega Once Caldas en la mitad. ¿Quién juega esta semana en Copa Libertadores o en Copa Suramericana?
No, no hay nada.
¿No hay nada?
Ah, porque Nacional, entonces, Nacional juega el domingo, porque tiene viaje a Uruguay.
Los correcto, pero perfectos. Entonces, ¿por qué no se programa, ya que la semana está libre, se programa la fecha viernes y sábado? ¿Por qué la tuvieron que programar sábado y domingo? Si la programan viernes y sábado, se quitan. El problema de América, va a poder viajar con suficiente tiempo, aunque los dos partidos son en condición de local, ¿no? Son en Cali los dos partidos.
Por eso le digo, si a mí...
Y Millonarios va a poder utilizar el campín porque ahí no molestaría la convención religiosa.
Yo por eso le digo, y ojalá don Tulio, Iván Vélez, alguien de la América, si nos están oyendo, don Tulio generalmente está muy pendiente porque le escribe, me escribe.
Sí.
Nos expliquen y nos digan, no, a nosotros nos hablaron, no hay ningún problema, sin lío y jugamos porque no viajamos y uno dice, listo, perfecto.
Pero yo le pregunto y le insisto en el tema, ¿no era más fácil haber programado viernes y sábado la jornada? ¿Por qué sábado y domingo?
Usted sabe que es que esa jornada generalmente tratan de cuadrarla y en eso también entiendo.
Yo sé que hay temas de televisión.
Para un día importante, que es un domingo, claro, futbolero.
Yo sé que hay temas de televisión.
Y es muy rico, o sea, César, la verdad.
Delicioso,
el
claro.
El domingo a las 4 de la tarde, toda esta fecha espectacular.
Y de pronto con la victoria del Once Caldas frente al Pasto ayer, si se hubiera dado, hubiera dejado prácticamente sin interés la última jornada. Hubiera centrado solo el interés en el punto invisible. Pero no, no sucedió y la jornada va a ser muy emocionante porque hay 7 partidos que resuelven cosas. Pero ¿por qué ante la angustia no programarla viernes y sábado?
Ya. Dice aquí Diego Ibáñez Delgado. Juan Felipe, soy hincha de la América. Recuerde que en el Pascual Guerrero se está jugando el Sudamericano Sub-17 femenino y Brasil y Colombia juegan el sábado en el Pascual. Ah, súmele.
¿A qué horas? A las 7:30.
A ver que aquí vibro esto.
A las 7:30. ¿A qué horas juegan?
Sí, aquí Orlando Sencio me dice, el campín está ocupado el sábado, Millonarios no puede. No, de acuerdo, eso se entiende. Y le digo una cosa, César, tampoco uno le va a decir a Millonarios.
Ah, ok, es el sábado, el día de la convención religiosa.
Sí, es el sábado.
Sí, entonces, no, yo pensé que era el domingo.
No, sábado, por eso Millonarios no puede jugar el sábado.
Ok.
Y uno también entiende el equipo, César, o sea, es una taquillota.
Claro, pero Millonarios lo llena el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes como Atlético Nacional y como varios de los equipos de la Liga Colombiana.
Bueno, domingos, también a las 4, partidazo Atlético Nacional ante el Junior de Barranquilla. Nacional este fin de semana puso nómina mixta, Junior sí jugó con los titulares. No sé si vaya a llevar al Atanasio Girardot suplentes.
La femenina juega a las 7:30. Sí.
Y a las 4 de la tarde, Millonarios frente al Boyacá Chicó en el Nemesio Camacho El Campín. Por definir, Deportivo Pereira Equidad. Si Pereira hoy gana en el Atanasio Girardot, entra su partido Al sábado, al domingo, a las 4 de la tarde.
Al domingo al horario de todos.
Sí. Empata.
Va al sábado.
Al sábado. Sí,
correcto.
Si pierde, va al sábado.
Correcto. Buena la victoria de la selección femenina sub-17 en el suramericano frente a Chile, clasificó al Campeonato Mundial de Marruecos. Jorge Ladino, Gaitán desde Ibagué, Cristian Camilo Duarte desde España, Sergio Becerra desde New York, Freyman Loreo desde el Bagre, Antioquia, y Edwin Leonardo Estupiñán desde Chicago.
Mire,
ya
es,
vamos a analizar antes de la
pausa,
fecha.
César, antes de la pausa, aquí me escriben desde Medellín.
Sí.
Y me dicen, mire, el sábado imposible, no solamente por lo de Millonarios, sino por lo del Pascual Guerrero con el equipo femenino.
Sí,
entonces,
eso también incomoda
ahí al América le tocó acomodar.
Y ya por estaba totalmente bueno programado, y recuerde que los estadios están prioritariamente entregados a Conmebol cuando hay torneos de Conmebol.
Por ejemplo, Nacional termina el partido y de inmediato sale para Uruguay, viajando ya para el aeropuerto.
Muy bien. Una pausa
a todos,
y vamos a hablar de todos estos temas y escándalos que se han presentado en la Liga Colombiana. Alejandro Rojas Hurtado pregunta que cuándo la resolución de Once Caldas Unido Magdalena, ya les contamos. Germán Morantes, luego de esa feria del desperdicio y de la manera irresponsable como se ha jugado contra Águilas de Río Negro, esperamos que la dirigencia de Atlético Nacional pida y obtenga que el partido contra Junior no se lleva a cabo el domingo, teniendo en cuenta el largo viaje a territorio uruguayo. Ya fue programado domingo.
Sí, como dicen los pelados, paila.
Paila, ya está programado y no hay nada que hacer.
Y ya Nacional organizó todo, porque como les conté, Nacional termina el partido, inmediatamente sale para el aeropuerto. Es que hay dos estadios que no se pueden usar, el Pascual y el Nemesio Camacho Campín.
Correcto. Andrés Rubiano desde San Mateo en Soacha, con la sanción al señor Álvaro Montero, se han movido mucho las redes sociales, tanto a favor como en contra. Y está bien, pero ya pasa a ser irrespeto y mofa, terrible. Un conocido y famoso estadígrafo se alegró por la sanción y no contento por esto, se mofó e irrespetó a un caballero como lo es el Tigre Falcao, diciendo que su jugador favorito del 11, si marcaba goles en Pasto, espero que ustedes le hagan un llamado a la calma. Me parece que se está refiriendo a Luis Arturo Henao, ¿no? ¿O sí, será que me equivoco?
No lo leí, la verdad, César, a Luis Arturo.
Andrés Rubiano, yo tampoco lo escuché, entonces realmente no puedo hablar del tema. Pero quiero decir una cosa de Montero rapidita. Exagerada la sanción a Montero. Terriblemente exagerada. Y más leyendo toda la consideración que tuvo la comisión disciplinaria para sancionar a Montero y no sancionar la plaza de Manizales. Creo que ni lo uno ni lo otro. A Montero lo sancionan por una moneda que recogió, según el comisario de campo. Y hay tres páginas explicando por qué no sancionan a quien tiró la moneda. Es que, no era ni para uno ni para otro.
Es que allá voy, César. Porque me han llamado y me han escrito muchos amigos y personas también que no conozco, pero que con mucha calma me han tratado de explicar y decirme, Juan Felipe, ustedes son los equivocados, aquí estuve yo en el estadio y sí se dedicó todo el partido a provocar. Y yo pues no puedo decir que no es verdad porque yo no estuve.
Pero es que quemar entonces, tiempo no es provocación,
yo me apego,
hacer caras en la cancha no. Puede ser provocación.
Sí,
carita sí. Sí, está bien. Puede ser provocación, pero la comisión no puede sancionar a alguien por hacer caritas. Así como no sancionaron a Guerre por decir que olía mal un rival, por hacer caritas.
No, pero es que Aguirre se salvó por lo que ya fue cosa juzgada. César.
No.
Fue cosa juzgada, sí.
No,
César.
No me vengan con ese César, cuento no de que fue. No, es que la amarilla no fue por el tema de huele mal.
Claro, César.
La amarilla fue por el alegato, por la pelea.
Por todo lo que hubo ahí alrededor, el señor bueno, sacó amarilla a las dos, pero eso fue cosa juzgada. Ahora, me cortó cuando iba en el camino. Y a todas las personas les contesté lo mismo. Yo me apego a lo que dice el boletín. Y el boletín explica que la sanción fue por recoger las monedas. Y ahí es donde yo
por
digo...
Por recoger una moneda. Donde, una moneda.
Recogió varias, ¿no? Recogió como dos.
Recogió tres. Cuatro o cinco. Pero el reporte del comisario de campo fue una moneda. Ahora, yo les pregunto. EPA Colombia destruye Transmilenio a punta de martillo. Y alguien recoge los vidrios. Entonces, ¿castigamos al que recoge los vidrios y no a EPA Colombia?
Entiendo, Millonarios va a apelar y seguramente la cosa va a bajar a una fecha o incluso digan, no, listo, no está la sanción. Como también yo quisiera saber, César, y no sé si uno tiene dónde verlo, creo que una vez le escuché a Orlando Asensio que antes se podían ver y ya no los informes arbitrales, porque a mí sí me causa curiosidad saber qué escribió Roldán, le dijo...
No,
Edwin
pero espere,
Cardona.
No acabe el tema de Montero todavía. El tema de Montero es que tiene dos fechas de sanción. más una fecha adicional por 5 tarjetas amarillas acumuladas.
¿Se suma?
Pues no sé, pero hay 5 tarjetas amarillas
reportadas. Y él va a estar en selección, ¿no?
Y él va a estar en selección. Y va a estar en selección. Entonces se pierde los cuadrangulares.
Por eso le digo, yo creo que Millonarios va a apelar el tema y eso se lo van a terminar.
No, Millonarios apeló ya.
Además, hay jugadores.
Pero el tema me parece absolutamente exagerado.
Además, Millonarios tiene jugadores en selecciones juveniles, ¿no? Porque eso es al mismo tiempo.
Tiene donde, uno, Sarabia en la convocatoria de la Sub-20.
Y que está en Egipto.
Correcto, pero este correo, antes de que se meta en el tema de Cardona. Fernando Tálvora, o Tálvaro, desde Manizales. César, pregunta, en el partido Santa Fe-Cali, hubo 2 expulsados de Santa Fe, Harold Santiago Mosquera y Gilmar Velázquez, porque se agredieron los dos, se dieron cachetadas.
Se pusieron la cabeza y después
se dieron cachetadas. ¿Por qué en el partido del Nacional, Mateus Uribe le pega una patada a su compañero Parra por despelucarlo y no lo expulsaron? Hay video. No, ¿usted me explica?
Yo le explico. Y puede haber muchas razones. La primera, que no lo haya visto el árbitro y el VAR, no lo hayan notado. Y la segunda, ya esto es de la percepción, César. ¿A usted la de Gilmar Velázquez y Mosquera le pareció que era una pelea? ¿Que era una agresión?
Sí.
Listo.
Fue una pelea de agresión.
¿A usted la de Mateus Uribe y Parra le pareció que fue una pelea?
No, pero fue un ataque de rabia.
No, fue una mamadera de gallo
no,
y entonces
fue un ataque de rabia de Mateus. Fue un ataque de rabia de Mateus, pero ¿qué hacemos?
Sí, pero no
es
fue una
como
pelea.
Cuando yo le jalo a usted las orejas y usted se voltea y me pega una patada. No, usted pues no me lo hace por simpático.
No, pero es que eso no.
Sino porque le dio piedra, le dio rabia, le dio piquiña.
Pero eso no ha pasado, César. Ahora.
Ahora son muy distintas las dos cosas.
Muy diferentes. Para mí son muy
diferentes.
¿Usted hubiera echado a Mateus?
No.
Yo tampoco.
No, a mí me parece
que. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, pasando al tema Cardona. Cardona le explicó a las personas que estuvieron en el estadio, y ellas ya lo han hecho público, que Cardona le habría dicho a Roldán en esa jugada: ¡ey, esto es falta y también otro penal, pitala!
Nah,
¿cierto? Eso nah. Dice Cardona.
Eso por eso no lo echan a uno.
Yo quisiera saber qué hay en el qué hay en el informe.
Por eso no lo echan a uno, pero Roldán es muy sensible a cualquier manifestación en contra de lo que él llamaría su integridad. Expulsa por poquito, pero eso lo saben Cardona y lo saben todos. Ahora, Cardona estaba en el banco y lo echaron y se pierde el próximo partido. Yo la verdad es que no sé qué le dijo, pero no le dijo, hey, pita el penalti o pita lo otro, no creo.
Sí,
por eso por, no lo
no, he hecho. Chévere, o sea, chévere no. Yo creo que
es importante,
lo justo es conocer la otra versión, el otro lado, porque ya tenemos la de Cardona y interesante conocer la del árbitro. No, seguramente él no va a salir a los medios a contarla ni nada, pero de pronto en el informe arbitral sí conocer qué fue lo que sucedió. Escribe por aquí Jacob 3. Juan Felipe no pega, él le pegan y luego lo echan. En parte tiene razón. Yo no devolví con golpe de la agresión.
¿A mí?
No, usted no, a Julián. Pero no me echaron a mí, a mí no me echaron, él se fue. Julián se fue y después ya renuncié para
venir. No, pero ni el señor Cadavín ni yo somos de ponernos a pelear, pues.
No, pero a ver, sí tiene que haber un poquito de sentido común. No pueden, la verdad, no se ven muy distintas las dos acciones entre los jugadores de Santa Fe en plena celebración de un gol, cascarse.
Ahora, yo creo que ni el árbitro ni el VAR vieron la acción, pero yo le pregunto, si la hubieran visto, ¿el VAR tendría que haber llamado al árbitro? O haberle dicho, mire, hubo una agresión en la celebración.
Yo creo que el VAR ahí lo que tiene que mirar es si como usted y yo lo hicimos, decir, oiga, si eso sí es una agresión, eso es una mamadera de gallo entre ellos.
No, mamadera de gallo no, es una piquiña, es una rabieta de Mateus porque le jalaron el pelo, lo despeinaron, le dañaron la gomina.
Sí, pero...
Bueno, mire, el otro escándalo de la jornada fue el de Tunja. Chico Alianza Valledupar. Alianza había solicitado...
árbitro de primera categoría.
Árbitro de primer nivel, de primera categoría. Y llevaron al señor José Ortiz, que es árbitro FIFA, y a Nicolás Gallo en el VAR. Y hubo dos jugadas que vamos a discutir rápidamente. La primera jugada polémica fue la del minuto 62. Un gol anotado tras tiro libre por Alianza Valledupar. El VAR llama al árbitro, reclaman los jugadores del Chico. Y aparentemente el jugador que anota el gol de tiro libre, Luis Felipe Pérez, estaba adelantado. En la imagen de televisión se había adelantado. Pero Gallo, que es un zorro viejo, analizando el VAR, mira, como sucedió en aquel partido de Millonarios con Falcao y el tobillo, ¿se acuerda?
Sí, el famoso, sí, la triangulación, ¿cómo es que fue?
La triangulación, eso es, así
de
se cámaras, llama.
De puntos.
El
traqueo.
El traqueo, que es el término que utiliza en la revelación de los audios del VAR.
Sí, aquí los ha enviado en Roosevelt Franco.
Él ve que hay un jugador...
¿Pero me permite un paréntesis, ¿sí?, en eso? El VAR sola, el pie virtual, Jason, gracias. Y sí, el pie virtual, acuérdese, pie virtual de Falcao.
Sí, sí, pero virtual.
No,
es un pie real.
Se malinterpretó, pero durante la triangulación, el traqueo, es un pie que estaba ahí. Pero a lo que voy es, el VAR en Colombia, ¿por qué? Porque aquí creo que en las dos estuvieron bien, ¿no? Sobre todo en la del jugador en la barrera.
En el jugador en la barrera había un cocodrilo que se tapaba en la toma, que es una de televisión, pero la vio Gallo. Uh-huh. Entonces Gallo llama al árbitro. Pasan 10 minutos. Gallo no supo determinar si era o no fuera de lugar porque no había elementos de juicio para poder determinar. Llama al árbitro, Ortiz se acerca a la pantalla, valida el gol, que creo que si uno mira detalladamente,
ahí está,
habilitaba y era gol legal.
Digo, es que aquí en
Colombia, de Alianza, y después se pierden 8 minutos más porque el equipo Boyacá Chico no quería jugar.
No, y lo dieron. Lo repusieron.
No lo repusieron. Ahí se perdieron 18 minutos. Luego vino otra jugada unos minutos después, que fue la jugada del penalti en favor del Boyacá Chicó. En esa jugada de penalti hay aparentemente un fuera de lugar. El penalti al final es discutido, se mira en el VAR, es penalti porque hay falta. A mí me parece que está adelantado el jugador del Boyacá Chicó, pero la cámara no es suficientemente clara, ni la imagen de televisión tiene la suficiente resolución, y por eso, como lo dicen los audios del VAR, no se pudo efectuar el traqueo como debía ser.
Ahora,
al final lo dieron y fue gol del
Boyacá. Yo en ese tipo de acciones, donde es imposible por la lejanía de la cámara, porque más allá de la tecnología que se está usando, es imposible detectar el justo instante donde parte la pelota, y si está... Para mí está bien que ahí se le dé para adelante, se deje jugar y se valide el juego ofensivo. Pero queda demostrado en esos audios del VAR, César, cómo la voz de Gallo, un poquito para atrás, no, antecitos, eso es muy cuadrado. No estoy diciendo que lo haya hecho mal.
No, pero eso hay que hacerlo.
Por eso.
Porque esa es la única manera de hacerlo.
Pero usted está 100% seguro que donde él dijo, párela ahí,
no, ese porque, momento en el que sale la pelota. No, ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora, los frames de la cámara, que son 26 por segundo, los cuadros, pues entre uno y otro puede haber 10 centímetros, pero eso es un tema que ellos saben hacer y están entrenados para hacerlo. El problema no fue ese. Vaya y venga con las decisiones. En la primera jugada se perdieron 18 minutos. Los cronometré, porque vi el partido. En la segunda jugada se perdieron 5. Ya llevamos 23. Ponle que por los cambios y demás se han perdido 4, que son poquitos. 27. El árbitro agregó 21:30. Es decir, que se perdieron 6 minutos y medio en el partido.
Pero dieron 21 por lo menos.
No, por lo menos.
¿Qué pasa con?
Nos preguntan que si algún partido anterior en Colombia había dado tanto tiempo. No creo que haya habido tanto tiempo. Lo pregunta Alejandro Rojas Hurtado. 21 minutos.
Y escribe alguien aquí, perdón, se me perdió el nombre, y dice: pero Juan Felipe, ¿por qué no revisa cómo el jugador de Nacional en esa acción de... Aquí ya lo encontré, Giovanni Murillo. Juan Felipe, ¿por qué no revisa la intención de agredir con la que se tira el jugador de Nacional al jugador de Águilas en la expulsión de Cardona? Eso debió ser revisado y era para expulsión. Sí, yo también lo veo con una mala intención cayendo y pegando feo. Pero es muy distinto, o sea, pero ahí no tiene nada que ver Cardona. Estamos hablando del tema Cardona y la expulsión.
No, a Cardona lo echan porque algo le dijo el árbitro.
En la cual yo quisiera saber qué hay en el informe.
Sí.
Eso debería haber claridad. Mira, el informe
sí,
dice.
Sí, pero el árbitro, ¿usted cree que el árbitro va a decir? El árbitro tiene que poner en el informe, claro, por qué lo echó.
Claro.
¿Usted cree que Roldán escribió en el informe, lo eché porque me dijo que tenía que pitar un penalti y que tenía que haber sancionado tal falta?
No, por eso. Yo quiero saber que...
Eso no va a pasar.
Roldán, a ver... Hay que saber qué escribió, ¿no?
Sí, pero siempre el jugador dice cosas...
Pero César, mire...
Que no son las que pasaron.
En los torneos aficionados. ¿Usted hace cuánto no juega un torneo aficionado?
Hay 40 años.
Listo. No sé si eso pasaba en ese entonces, pero en los torneos aficionados...
Pero estoy jugando otros deportes.
Está bien, pero en los torneos aficionados, César, se acaba el partido y el capitán del equipo A y el capitán del equipo B van y firman una planilla después de leer el informe arbitral.
Sí, pero en el fútbol colombiano se firma antes la planilla que se presenta por parte de los delegados.
¿Usted no cree que Atlético Nacional y que Águilas Doradas, los dos tienen todo el santo derecho de conocer por qué, es, qué fue lo que escribió Roldán para uno y para el otro?
Ah, no, a ellos seguramente que les mandan el informe arbitral.
Eso es lo que yo quiero que se
publique. Y se conocerá.
Que se publique.
Lo que yo le digo es que Roldán no va a decir, no, mire, yo lo expulsé porque él me dijo que tenía que pitar un penalti y que había una falta que no había sancionado. Eso no lo va a decir Roldán. Hermes Amir Franco Cadena nos envía el tiempo efectivo de juego, pero después de esta pausa. Hermes Amir Franco Cadena, desde Villavicencio, nos envía una publicación del CIES sobre los tiempos promedio de juego en Europa.
¿En Europa?
En Europa y en América.
Sí, a mí me lo envió don Andrés Díaz también.
Bueno, no, entonces, es para preocuparnos. En Europa, Países Bajos, 56 minutos 42 segundos.
Promedio.
Francia, 56.40. Bundesliga Alemania, 55. Proliga en Bélgica, 54.44. Y Liga Premier, 54.36. En 65 ligas estudiadas están los de América Latina.
Pero venga,
yo... Perú, 47.35.
32 tengo yo.
Bueno, Portugal...
Segunda división.
Segunda división, 48-23. Es que esa que usted está saquemos, la segunda división no cuenta.
Pero venga, esa que, sí vale para esto porque le voy a decir algo.
Sí.
Esa que usted está leyendo ahora es la lista de las 10 ligas más lentas, de menor juego promedio
posible. Sí, las más malitas.
Las 10. La más lenta, la donde menos se juega en el mundo.
En Perú.
Perú, sí. 47-32.
Correcto, vale la aclaración.
La segunda... Es la segunda división de Portugal. No, pero pues ellos la metieron.
Sí, pero no la cuente porque es segunda división.
Si yo fuera...
No, pero si vamos a comparar segunda y primera división, César, nos jodimos.
Pero César, si yo fuera de la Liga Peruana y me dicen, oiga, en la segunda división de Portugal se juega un poquito más rápido que aquí, yo me preocupo.
Ah, no, está bien. Ah, como dato está bien, pero...
Tercera, ojo, estoy entre las donde menos se juega. Perú la primera, segunda liga portuguesa la segunda. La tercera es la primera división de Costa Rica.
Sí.
La cuarta, que se juega a promedio 49 minutos 2 segundos. La cuarta, la Argentina.
Sí, me sorprende el dato.
49.
Porque el ritmo allá es rápido.
La quinta, Ecuador, 49-17. Y la sexta, Colombia, que es la 49-19. Séptima, los Emiratos Árabes Unidos. Octavo, la República Checa. Novena, el fútbol ruso. Y décimo, la segunda liga de Austria.
Sí. Di Mayor publicó en la fecha 8, un dato de Opta, donde dice que en esa fecha 8 se jugó un promedio de 53.35 minutos por partido. El tema es que hay unos datos de Opta que a mí me dejan un poco desconcertado porque no coinciden con otras plataformas que también toman el tema.
Oiga, Cristian Camilo Duarte le manda una pregunta chévere.
Sí.
César.
Don Cristian.
Si usted pudiera elegir para ver entre la primera división del fútbol peruano, la segunda división del fútbol inglés, ¿qué vería?
La segunda división del fútbol de Inglaterra.
Ahí le contestaron, don Cristian.
Sí, pero es que la segunda división del fútbol de Inglaterra, creo que Diego la semana pasada la estableció en cuanto a asistencia, es la octava del mundo. La octava del mundo.
Potentes.
La octava del mundo. Bueno. Pero una cosa es la primera categoría y otra la segunda categoría. Ya les vamos a hablar del torneo Betplay, donde ya están los 8 clasificados. Vamos a la primera categoría. América, 36 puntos. Tiene el punto invisible asegurado hoy. En su próximo partido, enfrenta al Medellín. Nacional, 35 puntos. Dio papaya contra Águilas utilizando suplentes.
Meta del gol diferencia. América, 36 y más 15.
Y Nacional, 35 y más 17.
Y más 17.
Ahora, ¿usted cree que fue un error de Nacional haber puesto la suplencia en el partido ante Águilas?
¿Venía ganando con los suplentes?
No sé.
¿Sí?
Sí. No, pero además, más allá si venía ganando o no, eso es sentir que la suplencia de Nacional es muy buena.
No, y venía ganando.
Y darle prioridad al tema físico de los jugadores.
Venía ganando, César.
Muy bien. Eso
es para mí, sí.
Yo eso no critico a Nacional por tomar esa decisión. Millonarios, 35 puntos. Millonarios recibe al Boyacá Chicó.
Más 11.
Podríamos decir que Millonarios tiene 3 puntos más o menos asegurados en pronóstico en la última jornada contra el Chicó.
No. Ahí se enreda o empata.
¿Pero es más duro Chicó o es más duro Medellín que enfrenta al América?
Medellín.
¿O Junior que enfrenta a Nacional?
Junior.
O sea que
bueno,
la
depende,
posibilidad...
Porque si el señor Farías vuelve a hacer lo que hizo contra Santa Fe, poner un equipo que nunca había jugado junto, pues ahí también le baja la fuerza a Junior.
Bueno, y Junior está también peleando punto invisible porque tiene 34 y más 9 y recibe visita al cuadro Atlético Nacional. O sea que yo supongo que ahí todos los equipos metan su banda poderosa.
Tiene razón, de los cuatro de arriba, incluso meta el quinto, que es Junior de Barranquilla con 34 puntos. De los cinco de arriba, Millonarios en el papel tiene el partido más tranquilo.
Ahora, yo no quiero ni pensar que Medellín se enrede con Pereira hoy y llegue necesitado
la última fecha. ¿Pero por qué le tira la sal? ¿Por qué lo hace así?
No, pero es un considerando. Yo no estoy tirándole a la sal. Además, lo felicito porque me sacó ante tanta papaya que le he dado 3 puntos en la última polla.
¿Sabe que eso me tiene contento? Porque ¿sí? Eso significa que el Medellín gana.
No, pero una cosa es la polla y otra cosa es cejas pobladas. No, ¿Cómo es el tema?
Cejas pobladas. Ojo, que eso es peligroso.
Eso es peligrosísimo.
No. Porque es que usted metía que yo...
cejas pobladas se puede confundir poblados.
Que como yo venía perdiendo con usted todas las pollas, entonces Medellín por eso venía perdiendo. Ahora, como gané esta, Medellín va a ganar.
Bueno, entonces...
Es una risa loca que nos está oyendo.
Sí, están. América Nacional, Millonarios, Junior, disputando punto invisible. Cuatro equipos.
Santa Fe con 33 y más 10.
No, está por fuera.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Por qué?
Claro, porque...
Si Santa Fe gana y hace 36 y gana 2-0, hace 33 y más 12. Y Millonarios tiene...
Tendría que ganar por goleada.
No, mire que no.
¿Por a cuatro ver, goles?
Mentira. ¿Sabe por qué? Sí, porque se enfrenta a Nacional Junior. Y ahí tiene que haber...
No,
sí,
pero... No, porque podrían empatar.
Sí, y Nacional hace 35 y más no, 17.
No, con el empate hace 36. Perdón, 36. Y Junior hace 35. Ahora, Nacional con el empate hace 36 más 17 y Santa Fe tiene más 10. Tendría que golear. Yo por eso no lo meto. No, tendría que hacer 7 goles, 8. No,
Carlitos Alemán aquí me escribe. Vamos por ese punto invisible.
¿Quién lo creería? ¿Con Santa Fe?
Sí, Carlitos.
No, Carlitos. Ahora, importante la victoria de Santa Fe en el partido del sábado o del viernes fue.
El sábado
contra el Deportivo Cali. Uy, un partido donde le pudo haber hecho muchos goles en el segundo tiempo.
No, lo del Cali.
Bueno, vamos. En este momento están clasificados América 36, Nacional 35, Millonarios 35, Junior 34, Santa Fe 33, Tolima 33. Esa victoria clasificó a Santa Fe, porque si no, el tema podía estar comprometido, pero fue muy importante.
No, y Alianza, y se va a encontrar una Alianza ya sin motivación.
11 Caldas.
Se dice que todavía puede, ¿no?
Todavía puede. 11 Caldas comprometido. La derrota frente al Pasto lo compromete porque queda con 30 puntos.
Ya sumándole los 3.
Y sumándole los 3 y la obligación de por lo menos empatarle al Deportivo Cali en la última fecha. Y el Medellín tiene 29, pero 2 partidos pendientes. El juego ante el Pereira en condición de local hoy, y el de la fecha 20 frente al América.
Que Medellín lo tenga claro, y yo creo que lo tienen claro, el profesor Restrepo, sus jugadores, ir a jugarse la clasificación, me está escribiendo, llamando Don Tulio, ahorita le contesto Don Tulio.
Sí.
Ir a jugarse la clasificación en el Pascual contra el América peleando el punto invisible, es casi que un suicidio. Ahora, está la pregunta, ¿América va a poner nómina gruesa?
Sí.
Porque el martes juega.
Sí, pero yo creo que va a poner una nómina importante. Está peleando el punto y es líder, no lo puede entregar.
Es la pregunta.
¿Usted qué opina?
Yo creo que también la pone.
Sí, puede que de pronto le descanse un par de jugadores.
No, pero es que César,
que
es
en
que
el
no
tema
viaja.
De sobrecargas.
Es que no viaja.
Y va ni descansa. Ahora, si a mí me preguntan, yo creo que los 8 están definidos. 11 Caldas clasifica y Medellín clasifica.
La gente dice. Ah, ellos son primos, Tulio le regala ese partido a Medellín.
No, hombre.
No se regalan nada.
No, y se lo digo por
conocimiento de causa, porque he escuchado a unos y a otros hablar y no se regalan nada, absolutamente nada.
Ahora, recuerden esto para que lo tengan en cuenta.
Oiga, el Tolima, venga, que aquí me desde Medellín es que tiene toda la razón. Es que Tolima juega hoy contra Llaneros, ¿no?
Espere.
Y Tolima, es que hoy
Tolima tiene 2 partidos
Tolima
pendientes.
Hoy puede hacer 36 puntos.
Claro, Tolima también está peleando.
Tolima
bien,
puede
bien,
hacer.
Bien ese recuerdo. Es que Tolima tiene 18 partidos jugados. Tolima le gana a Llaneros. Pajarito. Ahora, no es fácil, pero puede ganar. Si gana, se pone con 36 puntos y en la última fecha frente a Águilas podría llegar a 39 y tiene una buena diferencia de gol. Hoy es más 10. 11 Caldas 30 en riesgo, Medellín 29 en riesgo, menos que el blanco blanco.
Que hoy debería salir.
Correcto, hoy debería resolver el problema. Y aspiran, Pasto con 29 y más 1, Bucaramanga con 26 y más 3, Alianza con 26 y menos 3, y ojo, el Pereira con 25, tiene 0, pero dos partidos pendientes. El del Medellín hoy, jugando en condición de visitante, y el último partido local frente a la Equidad. Si hoy gana el Pereira, agárrese fino. Agárrese fino, no, porque no sumaría 28 puntos y puede llegar a 30.
No, yo no escucho, no tengo orejas de pescado.
Bueno, don Vicente Casas, muchísimas gracias. Oiga,
pero están diciendo que Tolima hoy va con nómina mixta. Equipo alterno, pero todos le están huyendo al punto de deportivo.
Es que el desgaste físico, el Once Caldas lo padeció ayer en Pasto.
Pero es que el Once, yo se lo dije a usted después del partido.
Pero igual, desgastado físicamente, eso atacaba, iba presionado.
Pero ya,
notable
ya el Once Caldas. Ya hace un par de partidos, se lo dije yo a usted.
Sí, viene. Hay jugadores, contra, por ejemplo, Barrios. Contra Millonarios. A Barrios, Zapata corrió el primer tiempo, marcó, ayudó. Al mismo Dairo, Dairo es muy inteligente, se sabe dosificar, pero se van gastando las energías. Vicente Casas dice que Muriel jugó un partidazo ayer. Otro que jugó bien fue Jerry Mina, hizo gol y evitó que el Cagliari se fuera a la olla. Y hombre, lo de Lerma y lo de Daniel Muñoz, que fue calificado como la figura del partido por el pase-gol que sirvió, victoria 1-0 del Crystal Palace frente al Manchester City, fue notable. Porque además el Manchester City volvió a jugar como el Manchester City de Guardiola en los mejores momentos. Tuvo oportunidades, llegó, generó. Ahora, por el lado de Muñoz le llegaron varias veces.
Ya le vas a meter el...
Como información.
Ya, pero fue el man of the match. Leía periodistas europeos, al señor Alexis de Mr. Ship, y leía a Maldini hablar y decir, mire, equipo gigante en Europa, rapidito váyanse por Daniel Muñoz. Es un jugadorazo, Daniel Muñoz.
No, jugadorazo, pero hay que advertir que en los últimos partidos de Colombia, esos que perdió, no jugó bien. Y que uno lo tiene que decir también.
¿Quién jugó bien?
No, dígame. Otros no jugaron tan mal porque no participaron en los goles en contra.
Es el que más ataca. Oiga, me confirman, mira, aquí me están diciendo.
Sí.
Solamente quien tiene acceso al Comet puede ver el famoso informe arbitral. Pero solamente les mandan esto cuando requiere el equipo una ampliación de información por una investigación.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Me suban y me dicen, le podemos asegurar que Cardona no insultó, pero
No, está bien, habría que mirar. Gustavo Gómez, nuestro director, dice que Cejas Pobladas es Ricardo Quevedo, el esposo de Luis Pereira.
Sí, señor.
Y Helman Fontecha Saavedra, me gustaría conocer la opinión de Juan Felipe. Mier, por encima de Montero, dice él, Montero da papaya, pero lo de Mier ayer fue muy grave. Se hizo un gol por un error en el penalti y fue directo responsable en el gol de Cristian Borja. ¿Qué opina don Juan Felipe Cadavid?
Para mí en el cabezazo pudo haber hecho un poquito más, pero tampoco creo que sea directo responsable.
Sí, pero tiene participación ahí como en responsabilidad.
Y segundo, no es penal.
No es penalti. Ahora, escándalo. Se equivoca Mier. Sí, Mier suelta la pelota, la pelota queda arriba, mete la mano, toca al jugador de América de México.
No es penal.
Se le va, pero no es penal.
Eso es un escándalo. Ahora, eso no es penal.
Un error lo puede cometer cualquiera. Le ganó América 2-1 a Cruz Azul y va a jugar la final de la Liga MX ante
Toluca. ¿Por qué?
Tiene dos colombianos.
¿Por qué si quedaron en el global 2-2 va el América de México? Porque en México aplica que el equipo que más puntos hizo en la fase regular tiene esa ventaja deportiva. Ideitas buenas como para Colombia, por ejemplo.
Bueno, mañana seguimos. Mañana vamos a hablar de la B, que también tiene los 8 clasificados. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.